Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Extremadura, es jueves y tenemos que arrancar a esta hora mirando hacia la bella comarca de la Vera, en concreto a la zona de La Tamona, situada entre los términos municipales de Valverde y Villanueva de la Vera, porque anoche se declaraba un incendio en la parte más alta de este paraje, una zona de muy difícil acceso. Sigue activo. Se encuentran en la zona aviones anfibios y cuatro retenes terrestres del Ministerio y del Plan InfoEx luchando contra las llamas, además de las brif de pino franqueado. Hemos hablado hace tan solo unos minutos con Antonio Caperote, alcalde de Villanueva de la Vera, y nos ha actualizado cuál es la situación.
En principio, la distancia al pueblo y la circunstancia del fuego, en principio no debe de haber ningún problema para lo que es el casco del pueblo, tanto en Villanueva como creo que en Valverde. Están actuando, se está actuando bien, quedan horas de día todavía suficientes para poder controlar la situación, ¿no? Y esperemos que se pueda controlar.
Sin duda que sí, esperemos que se pueda controlar, aunque hay que estar pendientes también del viento que preocupa en la zona. Seguiremos muy pendientes de la Vera. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, jueves 16 de diciembre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y con Manolo Tirado en el control y la producción, te contamos que hoy es un día muy importante para el campo extremeño porque ya ha entrado en vigor la modificación de la ley de la cadena alimentaria, reforma que se publicaba ya en el Boletín Oficial del Estado y que contiene sanciones que podrían alcanzar el millón de euros en casos muy graves e incluyen la prohibición de la venta a pérdidas. La ley obliga a formalizar las compras por escrito en todas las operaciones comerciales a partir de 1.000 euros, como indica la norma para evitar el fraude, y añade en el ámbito de aplicación de la ley a las empresas de hostelería con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros y a las empresas de actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones. Para la Junta es una norma necesaria que ahora toca cumplir. Por eso piden tiempo. Begoña García Bernal, consejera de Agricultura.
Y esto lo que viene a poner es al sector productor en el centro de la cadena de valor. Y viene a hablar también de los costes de producción, de la prohibición de venta a pérdidas. Es verdad que ahora hay que ejecutarla, que todo eso lleva su tiempo.
Con la reforma se incluye un mayor número de productos agrarios no alimentarios, como los productos de lino en bruto, corcho natural, cáñamo, tabaco en rama, plantas vivas y flor cortada. Para su cumplimiento se refuerza el papel de la ICA y las comunidades autónomas designarán a personas en su territorio. Enseguida vamos a ir y vamos a conocer las reacciones del sector a esta nueva normativa, a esta nueva ley de la cadena alimentaria, pero antes tenemos que hablar del coronavirus. Estamos muy pendientes de la actualización de esta tarde, pero atención a los datos que ya conocemos, porque ayer registramos 477 positivos en Extremadura, que son el doble que los que se notificaron el martes. En cuanto a la variante Omicron, de momento se han registrado pocos casos en la comunidad, aunque Vergeles vaticina que en pocas semanas será la dominante.
Yo creo que Omicron está ya con nosotros, que lleva un tiempo con nosotros. Lo que hemos hecho ha sido secuenciarla para evidenciar que eso estaba ahí, pero que yo creo ahora mismo, con las poquitas que llevamos secuenciadas en todo el país, es muy difícil hacer extrapolaciones.
Además, vuelven los cribados en Aceuchal. Se va a realizar un cribado mañana por la tarde en el polideportivo ante el brote generado en este municipio y que obligaba, por ejemplo, a suspender la vacunación pediátrica. Por cierto, acabamos de conocer también que Ricardo Cabezas, el líder del PSOE en la ciudad de Badajoz, ha tenido que ser ingresado, también aquejado por el coronavirus. Deseamos su pronta recuperación.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y a las 2 y 52 minutos de la tarde estamos conociendo una triste última hora en el mundo del deporte, el fallecimiento de Emilio García Márquez, presidente de la Federación Extremeña de Motociclismo. Un hecho, como decimos, que acabamos de conocer y que lamentamos profundamente. Por otro lado, nuestro medallista olímpico Alberto Ginés recibe otro reconocimiento, Adrián García.
Y quizás el más importante de todos, el de su majestad el rey Felipe VI, que reconoció ayer el valor de nuestros ganadores en Tokio en la gala del Comité Olímpico Español, gala anual en la que el monarca dejó estas palabras, entre otros, a nuestro Alberto Ginés.
Debutantes, veteranos, conocidos o jóvenes promesa, todos sois un orgullo para España, con medalla o sin ella, con diploma o sin él. Quienes habéis dado lo mejor de vosotros mismos en la competición más exigente, sois un ejemplo a seguir por vuestro profundo respeto por esos valores olímpicos que sin duda lo son también para la vida.
Continúan los ecos, Fabián, de esa gran victoria, de ese oro de Alberto Ginés.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ana y Juan comienzan cada día queriendo estar a tu lado. Los de al lado, en cada pueblo y ciudad de Extremadura, preparan sus comercios para que hagas tus compras con total seguridad y garantía. Junta de Extremadura.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y Ecoembes.
Y esta próxima madrugada se cumplen ya 2 semanas de la desaparición de Pablo Sierra, el joven estudiante de medicina de 21 años, natural de Zorita. Los investigadores continúan con las pesquisas y las labores de búsqueda siguen en el Guadiana, en Badajoz, que está siendo rastreado palmo a palmo. Allá hasta ahora hay un micrófono de COPE. José Luis Lorido, ¿cuál es la situación y dónde te encuentras?
Pues ahora mismo nos encontramos en la margen derecha del río Guadiana, a su paso por Badajoz, apenas a unos metros de donde se encontró el móvil de Pablo Sierra. Va a hacer casi ya 2 semanas. Las labores de búsqueda continúan en el río por parte de los buzos de los grupos especiales de operaciones, a los que vemos revisando con pértiga las orillas de la zona conocida como el Pico. También hemos podido comprobar cómo la unidad canina busca indicios en los alrededores. Son perros entrenados en la búsqueda de personas desaparecidas. De momento es lo que puede contar la COPE desde el lugar de los hechos. Fabián.
Muchas gracias, José. Estaremos muy pendientes. Y por cierto, como te hemos contado también en COPE, las cámaras de seguridad vieron a Pablo el día de su desaparición y de momento no hay más novedades. Lo ha confirmado aquí en COPE también Joaquín Amils, el portavoz de la familia, y confirma en nuestros micrófonos que la búsqueda en el Guadiana no cesará hasta confirmar al 100% que Pablo no está ahí.
Es la parte que estamos ahora, la parte visible. La otra parte invisible, que es la investigación y las líneas que hay abiertas de investigación. La parte visible pues es esta y confiamos pues que por parte de la familia busque de forma exhaustiva el tiempo que haga falta.
Y de Badajoz a Cáceres, porque sigue como protagonista Andrés Licerán, el concejal pillado por la policía local conduciendo sin seguro, lleva un año caducado el seguro, y ni TV en vigor. Finalmente deja de ser portavoz del ayuntamiento y concejal de seguridad, pero seguirá al frente de las delegaciones de fomento y recursos humanos, y ojo, seguirá liberado, es decir, me voy, pero no me voy. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
El alcalde Luis Alaya reconoce que la credibilidad de Licerán está gravemente dañada y que ha perdido la autoridad frente a la policía tras la sanción, pero ha rechazado la renuncia al acta que este miércoles le presentó el concejal por la labor intachable que realiza en otras áreas del ayuntamiento.
Hay un sentimiento de decepción en la ciudad respecto a esto, que el asunto ha crecido mucho. Por suerte, Andrés Licerán ha cometido una infracción que no ha afectado a nadie, que no tenía relación con el cargo que ocupaba, es decir, no ha matado a nadie, ni ha maltratado a su pareja, ni ha robado, ni ha hecho una gestión ilícita de sus funciones.
A partir de ahora ejercerá como portavoz y será la responsable de la seguridad y la policía local María José Pulido, primera teniente de alcalde. Los populares siguen exigiendo el cese del concejal.
Y como te adelantaba en portada, ya está en vigor la reforma de la ley de la cadena alimentaria, con sanciones de hasta 1 millón de euros y cuyo objetivo es solucionar el problema de los precios en el sector primario, es decir, para los agricultores y ganaderos. Los gobiernos, tanto central como autonómico, valoran positivamente esta modificación y piden algo de tiempo para que se lleve a cabo. Pero, ¿cómo ha caído en el sector? Con las organizaciones agrarias ha hablado Clara Íñigo.
Desde APAG Extremadura a Saja señalan que es una medida que, aunque mejora algunos aspectos del sector, aún es insuficiente para ellos, ya que hay algunos elementos que se quedan en el aire, como por ejemplo el coste de producción. Juan Metidieri es el presidente.
Que hay avance, pero seguimos teniendo todavía problemas. Y por otra parte, pues es algo que no se acaba de garantizar, que si la ley dice que hay que pagar al menos el coste de producción, pero el coste de producción todavía no está oficializado.
Por otro lado, la UPA considera que están satisfechos con la reforma de la ley y ahora lo importante es hacer que se cumpla. Ignacio Huertas es el secretario general.
La verdad es que satisfechos de lo que hay, que ahora mismo tenemos una ley y que ahora lo que tenemos que conseguir es que se cumpla.
No obstante, el sector continuará con las movilizaciones.
Volvemos a Tierra de Barros porque sigue la polémica y las dudas de los agricultores ante las expropiaciones para la construcción de los regadíos. Desde los regantes exigen compensaciones justas a afectados y la comunidad de labradores piden a Vara que tome el mando, porque el secretario general no lo consideran un interlocutor válido. Hoy se ha referido a esta polémica a la consejera, que ha dicho COPE Almendralejo Blas Sánchez.
Sobre este asunto se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, quien ha incidido en que el interlocutor desde el inicio del proyecto ha sido la comunidad de regantes. García Bernal afirma que ahora hay gente que se da cuenta del proyecto y que nunca confió en la viabilidad del mismo. La consejera añade que se va a pagar lo que corresponda a los expropiados dentro de la legalidad.
Pero en un proyecto de 250 millones, ni un millón de euros ni dos van a hacer que un proyecto no salga. Y se va a pagar lo que corresponda dentro de la legalidad.
La consejera se muestra positiva, prudente y tranquila.
Y un sonido más, el del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que ha denunciado que Renfe ha suprimido la mitad de las conexiones por tren entre la capital del Jerte y la de España y un tercio desde la estación de Monfragüe con Madrid. Así lo ha denunciado.
No solo tenemos trenes de mierda, sino que tenemos una oferta de mierda. Y perdóname por la expresión, pero es que decidme si antes teníamos dificultades de comunicación con lo que teníamos, ahora con el 50% menos, con el 33% menos de Monfragüe, ¿cómo nosotros no vamos a perder población, no vamos a perder oportunidades?
Pues con este apunte llegamos a las 3, continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.